estado estudiando el tema de herencia de Jehová son los hijos y la gran bendición que es tener hijos en nuestras familias y lo que el Señor trae a nuestra familia por tener hijos. También hemos estado viendo el tema de la enseñanza más importante para nuestros hijos. Vimos que la enseñanza más importante para nuestros hijos son las buenas nuevas de Jesucristo. Podemos enseñarle una carrera, podemos darle una buena educación, podemos enseñarle a ser buena gente, todas esas cosas son buenas, pero si nuestros hijos llegan a ser buenos ciudadanos, llegan a ser personas responsables en la sociedad y todo eso, pero mueren sin Cristo Jesús en su corazón y como su salvador personal, entonces realmente hemos fracasado como padres. Tenemos esa responsabilidad de compartir las buenas nuevas. Y vimos también que no hay nada más importante para tu vida y para la vida de tu hijo o hija que una relación personal con Cristo Jesús. Eso es primordial en nuestras vidas, esa relación con Él, lo que comúnmente llamamos la salvación. Vimos cómo deberíamos presentar el Evangelio a nuestros hijos y también vimos unos puntos que es importante para nuestros hijos entender en cuanto al Evangelio. Vimos que necesitan entender entre el bien y el mal. Vimos que necesitan entender el pecado y el castigo. Y es muy importante que entiendan que es pecado, que entiendan que son cosas malas que hacemos cuando desobedecemos, cuando hacemos algo en contra de la voluntad de nuestros padres o de otra persona que tiene autoridad sobre nosotros, porque esas autoridades son puestos ahí por el Señor Jesucristo. Vimos la necesidad de entender el arrepentimiento y la fe, de que el arrepentimiento es un cambio de corazón, de pensamiento, de dirección, de vida, es un cambio completo. Vimos también que necesitan entender la santidad o la perfección de Dios y la ira que Él tiene contra el pecado. Que Dios es un Dios santo y no puede ver el pecado y por tanto Él tiene que castigar el pecado porque Él es santo. Vimos que también necesitan entender que Cristo es Dios encarnado, como Él se hizo hombre, que no comenzó a existir cuando nació, sino que existió antes y llegó a nacer por un milagro de parte de Dios. También necesitan entender la idea de la expiación, o sea, de que Cristo pagó la paga de ese pecado y trajo la satisfacción por las demandas de Dios en cuanto al pecado. También el significado de la resurrección, de que Cristo sí murió por nuestros pecados, pero también resucitó por nuestros pecados. Y Él cobró vida de nuevo, que no se quedó muerto como cualquier otro ser humano, sino que llegó a vivir otra vez físicamente en esta tierra y luego ascendió al cielo. Y también que necesitan entender el señorío, o sea, que Cristo es el que manda en nuestra vida. Y hermanos, es importante que cada uno de nosotros entendamos que la fe salvadora no es una fe ciega. Dios quiere que entendamos, Dios quiere que comprendemos qué es lo que Él pide de nosotros y por tanto que tomemos una decisión sabida, aunque sí algunas cosas son por fe, algunas cosas quizá no vamos a entender al fondo, pero que esas son cosas que Dios dice que son ciertas, entonces podemos confiar en ellas. Luego comenzamos a ver paso a paso unos temas muy importantes. Una era la santidad y la perfección de Dios y cómo Dios es perfecto. Y vimos varios versículos relacionados con eso. Vimos el tema ya del pecado propio, de la necesidad de entender qué es el pecado y que yo tengo pecado. Y vimos muchos versículos en cuanto a eso. Luego vimos el tema acerca de Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros, cuando Él se encarnó y dio su vida por nosotros. Y ahí es donde dejamos el estudio la vez pasada. Hoy queremos continuar con el tema, lo que Dios pide a los pecadores. Lo que Dios pide a los pecadores. Lo primero que Dios pide a un pecador es un arrepentimiento genuino. Y ya explicamos y ya vimos eso, que el arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de mente. Vamos a ver lo que la Biblia enseña en Ezequiel 18. Ezequiel 18 y el versículo 32. Ezequiel 18, versículo 32. Necesitamos entender, hermanos, algo muy importante que este versículo nos enseña. Que Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Por su carácter, Él tiene que hacerlo porque es un Dios justo. Pero también es un Dios justo. Y porque su Hijo Jesucristo dio su vida por los que en Él creen, entonces Él sí puede salvar a aquellos quienes llegan a entender eso y aceptan a Cristo como su Salvador personal. Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. No puede ser más claro que eso, hermano. No puede haber español más sencilla que eso. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Es tan elemental que Dios dice, mire, yo no quiero ver la muerte de nadie que muere eternamente. Yo quiero que se convierten, yo quiero que lleguen a conocer a mi Hijo Jesucristo, yo quiero que vivan eternamente. Y eso es la expresión de su amor cuando envió su Hijo Jesucristo. Vamos también a Hechos capítulo 3 y vamos a ver varios versículos aquí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. La Biblia dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él dice, arrepentíos y convertíos. Miremos en el capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él quiere, Él manda a las personas a arrepentirse. El arrepentimiento es un elemento esencial en la salvación, ese cambio de mente y dirección de vida. Hechos 20, 21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es ese cambio de dirección, de estar siguiendo a Satanás, a dar la vuelta y comenzar a seguir a Dios. Y luego capítulo 26 de Hechos, versículo 20. Hechos 26, 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El hecho de que una persona dice que, bueno, yo me arrepiento. Bueno, la esperanza es que sí. Pero el arrepentimiento es un cambio. Entonces, el hecho de que alguien dice, yo me arrepiento de mis pecados, eso es bueno, pero la comprobación del arrepentimiento viene en los días siguientes. ¿Por qué? Porque si hay un cambio, las cosas cambian. Profunda la enseñanza del hermano David, ¿verdad? Si hay un cambio, las cosas cambian. Dios dijo eso. 2 Corintios 5:17 dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay cambio. Y eso es lo que Dios quiere. Lo que pide a los pecadores entonces es un arrepentimiento, un cambio genuino en el corazón, en la vida de la persona. En segundo lugar, que se apartasen de todo lo que deshonra a Dios. Que se aparten de eso. Vamos a Isaías 55. Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Qué es eso? Esa frase, vuélvase a Jehová, ¿qué es eso? Es el arrepentimiento, es ese cambio de lo cual acabamos de hablar. Entonces dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él quiere perdonar, pero él quiere un cambio verdadero en el corazón de la persona, que apartamos de todo lo que deshonra a Dios. También no solamente pide un arrepentimiento genuino y un apartarse de lo que deshonra a Dios, sino también un seguir al Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas 9, 23. Dice, y decía a todos, Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él dice, debe venir en pos de mí, debe venir y caminar conmigo, debe seguir mis pisadas. Mire lo que dice en el versículo 62 de este mismo capítulo. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Él dice, hay que mirar hacia adelante. No hay que tomar una decisión, seguir en una nueva dirección y luego estar mirando para atrás. Porque eso no es un arrepentimiento genuino. Es un arrepentimiento del arrepentimiento, si miramos para atrás, ¿verdad? Entonces, debemos seguir a Jesucristo. También debemos confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. En Romanos capítulo 10, versículos muy conocidos. Romanos 10, versículos 9 y 10, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es de confiar en el Señor Jesucristo. También en Juan 1:12, la Biblia dice qué significa recibir a Cristo. Juan capítulo 1 y versículo 12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, y luego aclara qué significa eso, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay una necesidad de confiar en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Un arrepentimiento genuino. Luego, un apartarse de las cosas malas, luego de que sigamos a Cristo y que confiemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Pero también Dios nos advierte en cuanto al costo de esa decisión. Él nos advierte que cuenten o que contamos el costo cuidadosamente. Seguir a Cristo, hermano, no es algo fácil, exento de dificultades y problemas. Como mencionamos hoy en la mañana, muchas veces cuando cuando aceptamos a Cristo es cuando vienen nuevos problemas, cuando vienen nuevos conflictos. ¿Por qué? Porque ahora estamos al lado opuesto, no estamos al lado de Satanás, estamos al lado opuesto, al lado de Cristo, en una guerra espiritual. Y Satanás está luchando contra nosotros. Entonces sí va a venir nuevas pruebas y nuevos problemas y dificultades. Seguir a Cristo es fácil en el sentido de que Dios ha hecho todo lo necesario para que sigamos a Cristo. Pero no es fácil. Aquí en Guatemala, para muchos es fácil seguir a Cristo. Porque estamos viviendo en un país donde hay libertad de culto, donde hay muchos evangélicos ya, donde hay muchas iglesias, hay hasta radio y televisión evangélico. Entonces, hay muchas cosas positivas en cuanto al evangelio. Y cuando uno acepta a Cristo, la mayoría de ellos no es tan difícil en nuestro ambiente, aunque sí están entrando en esa guerra espiritual. Hay otros países, hermanos, donde es mucho más difícil seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque si yo decido aceptar a Cristo siendo un musulmán, eso es como firmar mi sentencia de muerte. Porque hasta mis propios familiares, que son musulmanes, van a querer ya matarme, porque según ellos yo soy un infiel. Hay países latinos, católicos. Hay un hermano misionero. Hay lugares aquí en Guatemala, hermanos, donde no es tan fácil ser creyente. El hermano que estuvo con nosotros hoy en la mañana en el culto ha estado trabajando por un mes con un hermano misionero que se llama Jimmy Dinsmore, que está trabajando en el Petén, y en el pueblo, en la aldea donde está trabajando, es prohibido, según ellos, tener una iglesia evangélica. Legalmente en Guatemala no se puede porque hay libertad de culto, pero prácticamente en una aldea los que están ahí son los que mandan. Entonces damos gracias a Dios en las áreas donde no es tan difícil exteriormente tomar una decisión de aceptar a Cristo, pero cualquier creyente, cualquier persona que llega a ser creyente aceptando a Cristo, entra de una vez en una guerra espiritual. Y sí es algo no tan fácil de hacer muchas veces. Una consagración, una entrega. Otra vez, hermanos, estamos hablando de nuestros hijos. Y cuando hablamos de consagración, nuestros hijos dicen, ¡ah, qué bonito palabra! ¿Qué es eso? ¿Verdad? Necesitamos explicar qué significa eso. Una consagración o una entrega incondicional. ¿Qué quiere decir? Completa, sin reservas. A seguirle a Cristo literalmente puede costarles la vida. Aún aquí en Guatemala, en la capital. Si uno tiene la oportunidad de testificar a un marero y él está bajo la convicción del Espíritu Santo y él decide aceptar a Cristo, eso puede significar la muerte para él. De salir de esa mara, de renunciar a todo eso, eso le puede costar la vida. Entonces, Dios quiere que contamos el costo cuidadosamente. Y luego, después de todo eso, hermanos, de ver cuáles cosas necesitan entender con nuestros hijos y realmente con cualquier persona que tenemos la oportunidad de testificar, debemos exhortarles. Otra vez una palabra que necesita definición. Animarles a confiar en Cristo. A no... Ellos deben contar el costo. Pero también necesitamos instarles. Necesitamos exhortarles. Necesitamos animarles a tomar la decisión. La regeneración, otra vez, una palabra grande, que significa la salvación, que significa creer por fe en Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Yo he testificado a personas y yo he querido tomar el rol del Espíritu Santo y decir, mire, y sacudirlos. Y decir, tú necesitas a Cristo. Pero si Dios no está obrando en el corazón de esta persona, no van a ser salvos. Aunque oran y toman una decisión, entre comillas. La obra, la regeneración es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Por tanto, los padres no deben emplear, otra vez, usar presiones exteriores para inducir al niño a una profesión de fe superficial. Algo que no sea sincera. Algo que, una decisión que toman sin entenderla. Lo que nosotros debemos hacer es animar a nuestros hijos, animar a nuestros nietos cuando llegan y hablarles de Cristo, pero ser sensibles a si Dios está obrando en el corazón de esa criatura o no. O aun cuando estamos testificando a un adulto, necesitamos ese discernimiento para ver si realmente hay convicción en su vida. Ahora, necesitamos asegurar que Dios está obrando en ellos. Pero sí hay también, hermanos, una urgencia, una importancia inherente en el mensaje mismo del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el mismo mensaje de la salvación en Cristo Jesús, de depositar nuestra fe en Cristo Jesús, cuenta de la importancia y la necesidad. ¿Por qué? Por un montón de razones. Uno puede morir en la noche. Ahorita están, yo sé que cosas parecidas pasan aquí en Guatemala de vez en cuando por el asunto de las maras y todo eso, pero ahorita en las noticias en los Estados Unidos están todos asustados porque en Chicago un niño de 13 años fue matado, tipo asesino, en la calle, donde otro joven lo mató con 22 balazos. Estuvo parado encima de él y 22 veces lo disparó. Y luego dicen que parece que fue una equivocación. No es equivocación si dispara 22 veces. Puede ser que la primera sí. No era el que pensaba que era. Pero al meter 22 balazos en un cuerpo, eso asusta. Eso es puro odio, puro satanismo. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque no sabemos cuándo algo parecido va a pasar. Estamos hablando de un niño de 13 años. Y claro, en un barrio no tan bueno en los Estados Unidos, en un lugar donde hay muchas pandillas, muchas maras y todo eso. Pero en esa situación, la vida de ese muchacho terminó a los 13 años. Hay niños que quienes han muerto, normalmente son bebés que todavía no han llegado al entendimiento, pero que mueran en sus cunas. Y no saben por qué. Hay personas que se acuestan una noche y no se levantan. ¿Por qué? Porque en la noche algo sucedió, su corazón paró. Y no sabemos. Hay accidentes de autos, hay terremotos, hay deslaves, cuando fuimos a alquilar la van para el grupo que acaba de estar, cuando fuimos a alquilar la van, los de la compañía que alquilan los carros estaban preocupados porque uno de sus van al otro lado de Cobán se había ido a un barranco. Gracias a Dios nadie se lastimó severamente, pero uno nunca sabe cuando algo va a pasar. Entonces hay una urgencia. Aparte de todo lo que puede suceder en este mundo, Cristo puede venir en cualquier momento. Y si Cristo viene en este momento y una persona ha tenido la oportunidad de escuchar y escuchar y escuchar el mensaje y no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, según las Escrituras, ya van a ser cegados y no van a creer la verdad, aunque alguien se lo presenta. Entonces, hay una urgencia que está incorporado en sí, en el mensaje del Evangelio. Por tanto, es correcto que los padres hagan conscientes de esa urgencia a sus niños. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5 versículo 11, primero y luego 18 al 20. 2 Corintios 5 versículo 11, Pablo escribiendo dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. No solamente contamos el mensaje, sino dice que persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea en vuestras conciencias. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, a nosotros nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estaba rogando. Y hermanos, nosotros necesitamos entender esa urgencia. En Isaías 55. Versículos 6 y 7. Ya vimos el 7, pero vamos a leerlo de nuevo con el versículo 6. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Cuando Dios comienza a obrar en una persona, en el corazón de esa persona, ellos deben hacerle caso a Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque de repente ellos dicen: no, ahorita no. Y luego Dios deja de obrar en su corazón. Y si eso pasa, ya no hay esperanza para esa persona. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere la salvación de las personas. Dios quiere la salvación de nuestros hijos. Y nosotros necesitamos de alguna forma compartir esa urgencia con nuestros familiares. No debemos empujarles a tomar una decisión que no sea sincera y que no sea real con la convicción de Dios en su vida. Pero sí necesitamos hacerles entender que es una decisión tan importante. Y luego necesitamos enseñar a nuestros hijos con diligencia. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, paremos ahí, hermanos. ¿Están las palabras de Dios, están las palabras de Dios sobre nuestros corazones? ¿Es la palabra de Dios nuestra meditación de día y de noche? Como dice en Josué 1, como dice en Salmo 1. Dice: y estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. No podemos repetir a nuestros hijos lo que no está en nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas, y sigue con los otros versículos. Pero es nuestra tarea enseñar con diligencia la palabra de Dios. Esta diligencia o este ser constante es absolutamente esencial, es necesaria en lo que Dios demanda o requiere de nosotros como padres. Nosotros debemos estar dispuestos y listos para cuando nuestros hijos tienen oportunidad y preguntan algo, que nos digan, te contesto después, sino de contestar sus preguntas en este momento. Y no solamente dispuestos a contestar su pregunta, sino también a compartir con ellos cuando ellos no tienen pregunta. No de forzar una decisión, pero de compartir con diligencia el mensaje. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y versículo 12. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En lo personal, a mí ni me gusta la leche. A mí me gusta el alimento sólido, como ser humano. Yo espero después del culto, cuando ya estamos en casa, que hay algo de comer. Y no quiero nada más leche. Pero ¿sabe qué? Espiritualmente hay demasiados cristianos que todavía siguen tomando pasta. Que sigue tomando de las cosas más elementales y no han crecido, y por tanto ni siquiera piensan que son capaces de compartir el Evangelio en una forma adecuada con sus hijos. Hermanos, más que una educación, y no estoy en contra de la educación, ustedes lo saben, más que una vocación, tampoco estoy en contra de una vocación, uno debe aprender a trabajar. Si no trabaja, no come. Más que el dinero. Tampoco estoy en contra del dinero. Requiere dinero para poder existir en este mundo. Pero más que todo eso, tu hijo necesita a Cristo. La educación está bien, la vocación está bien, el dinero está bien. Pero yo prefiero que mis hijos varones en los Estados Unidos ahorita, mis hijas que están aquí, yo prefiero que nunca lleguen a tener una educación superior de que tengan su título y que vayan al infierno. Eso sería horrible. Y hermanos, es nuestra tarea como padres enseñar esa cosa más importante a nuestros hijos, que es, o que son, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, la salvación en Cristo Jesús.